Bueno, bueno, ¿cómo están, equipo de Nerdeala? Ya medio apagados por la tarde, ¿verdad? Pues nada, antes de iniciar la charla, la verdad es que quisiera darme un momento para agradecerles el que hayan decidido sacrificar su sábado para nerdear un rato, para empezar. Después también agradecer a las personas que hicieron posible este evento, a aquellos que nos siguen en línea. Incluso Wendy, te mando un saludo, que sin ti no hubiera sido posible. Todo el equipo de Nerdeala, la gente que viajó a México para esto. Entonces, muchas gracias a todos. Y pues ya con esto, la verdad es que les puedo contar que estoy emocionada de estar en este escenario. Es un evento pues importante para nosotros. Entonces, muchas gracias a todos por su presencia aquí. Pues sí, ya me dieron la introducción. El tema, como bien dice aquí, es medio largo el título, pero ahorita vamos a ir viendo de qué va, ¿no?, esta situación. Entonces, primero les hablo un poco de mí. En esa liga pueden como ver todas mis redes, sagrar.io. Por ahí sé que hay un rumor de que el dominio ya va a desaparecer, esperemos que no, es mi nombre, por Dios, no lo quiten. Y ¿qué les puedo decir? Llevo más de 10 años en la industria, he hecho un poco de todo, la verdad. Actualmente, bueno, trabajé muchos años para comercio electrónico, en gobierno también tuve un rato, no recomiendo. También trabajé para consultoras y tuve la oportunidad de trabajar con diferentes tecnologías. De hecho, por acá van a ver que tengo los stickers de las que más manejo. La verdad son PHP y Go. He hecho un poco de todo. También he hecho Ruby, JavaScript, Python, un montón de cosas, ¿no? La verdad es que no le he tenido miedo a moverme entre tecnologías, pero pues eso. Actualmente trabajo para una compañía que se llama Bullbrush. Ellos están en Texas. Y me desenvuelvo como Senior Software Artisan. No sé, para aquellos que escuchen eso por primera vez, muchos años fui Software Engineer, ahorita tengo poco tiempo siendo Artisan. Realmente las diferencias son, ¿qué les podré decir? Teóricamente, el Engineer como que se enfoca más en procesos, en seguir cosas que funcionen para el producto, digamos como en tiempos de entrega, métricas y demás. Los artisans somos más hippies y hacemos cosas como de que nos gusta tal vez fijarnos en lo bonito del código, en como que priorizar como la felicidad del ambiente de desarrollo, hacer mucho pair programming. La verdad es que compartimos cosas obviamente con engineer y hay empresas que tienen ambos papeles y se complementan muy bien, ¿no? O sea, como que cuando hay lana y puedes contratar ambos papeles, pues ahí haces un buen match con la gente. Y pues curiosamente, precisamente por mi nuevo trabajo y por mi nuevo, digamos, título, es que nació esta charla, ¿no? Ahí pueden ver como mis comunidades principales. La verdad, siempre ando en el chisme, entonces he dado charlas en muchos lados, pero las principales pues son PHP México. Si no han pasado al stand, por ahí estamos. Todavía quedan creo que 2-3 stickers. También soy parte de la comunidad de Tecnolatinas, ahí he conocido a muchas chicas que súper rifan y pues definitivamente de Women Who Code, ¿no? Bueno, ya vámonos al tema. La agenda de hoy es esta, vamos a intentar tocar 5 puntos, que es qué es eso de la filosofía de la tecnología aburrida. Vamos a hablar de las buenas prácticas y cuál es el impacto en una arquitectura web, que bueno, arquitectura web es principalmente como el lado en donde yo me he desenvuelto. Las herramientas clave que pueden servirles para la sustentabilidad del desarrollo. Vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones del futuro y quizás alcancemos a tocar algún caso práctico, ¿no?, que les platique. Bueno, para empezar, esto de la tecnología aburrida es un ensayo de un americano que se llama Dan McKinney, que ahí ven su página, ahí pueden encontrar como el ensayo completo. Aquí voy a hacer como una pequeña advertencia para las personas que ya tienen como más tiempo desarrollando, realmente no van a escuchar nada nuevo bajo el sol en esta charla. Tal vez para los que van iniciando pueden como ir tomando en consideración esta filosofía si de algo les puede servir en un futuro trabajo. Entonces ahí pueden encontrarla completa, ¿no? Me traje esta imagen de todo el ensayo. Algo que comparto con Dan es que pues trabajamos para comercios electrónicos, entonces él es un ex, trabajó antes en Etsy, Y tiene muchos diagramas ahí en su ensayo, pero este es como el final, ¿no? Se habla de que tenemos pues un mundo de tecnologías y un mundo de problemas, y la idea es como que machiemos esos problemas con la tecnología que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, antes de llegar como a qué significa esta imagen, quiero preguntarles, ¿ustedes cómo eligen las herramientas? Quiero un valiente, como decía ayer Sara, ¿no? Para los que estuvieron ayer. Un valiente que me diga cómo elige la tecnología que va a utilizar para resolver un problema. Manos, ¿tenemos poco tiempo? ¿O voy a apuntar? A ver.
Puede ser basado en mi experiencia anterior que he usado, que me ha funcionado, o también puede ser preguntándole a personas que saben, o en caso extremo buscas qué es lo mejor que hay ahorita y lo aprendes y lo usas.
Gracias, David. Perfecto, esa respuesta me gustó, dio como varias opciones, si se dan cuenta, se habla de alguien experimentado por ahí, buen mentor, si se quieren acercar a él. El punto que tocaste es importante. Para empezar, pues sí, ¿no? Muchas veces nos guiamos por aquellas cosas que sabemos manejar, que es una muy buena decisión. La verdad es que parte de esta charla va hacia allá. Aquellas cosas que ustedes ya saben manejar, como que es nuestro espacio seguro también, ¿no? Digámoslo honestamente. Pero también es cierto que tenemos momentos en los que, si bien no sabemos de una tecnología que lo resuelva, o simplemente nos llama la atención aprender una tecnología, nos aventamos al ruedo, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta charla. Y quiero también voy a hacer otra pregunta y que me la responda otra persona. Quiero escuchar, bueno, levante la mano quién es desarrollador. Va, bastantillos. Entonces, si alguien me puede decir, en un equipo de desarrollo o en un trabajo, ¿qué cosa te haría feliz? O sea, ¿qué dirías como, si el equipo tiene esto o algo pasa, sería feliz? Por allá tenemos la mano. Gracias por ser valiente.
Hola, para mí lo que me haría feliz en un equipo de trabajo sería cómo me llevo yo con todos los del equipo, que todos nos ayudemos y aportemos algo.
Muchas gracias. Qué respuesta tan sincera. Genial, muchas gracias. La verdad es que eso habla de que tienes buena actitud, porque la verdad es que a mí me pasó en algún punto de mi carrera que las cosas que me hacían feliz era buscar una tecnología en específico, ¿no? Como de, yo no trabajo ahí si no hacemos la nube, ¿no? O no trabajo ahí si no estamos haciendo esto. Y es totalmente válido, ¿eh? No me vayan a malinterpretar en toda la presentación. Es totalmente válido que defendamos como las cosas que queremos hacer, pero en ocasiones como que hay que balancear la situación, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos ver que en un grupo de tecnologías y en un grupo de problemas, lo más recomendable es que tú escojas ciertas tecnologías y busques que la mayoría de los problemas se resuelvan con ellas. También tiene que ver con que pues no nos sobra el dinero, la verdad es que seamos honestos, ¿no? Entonces, de pronto no es como que para cada problema puedas agarrar una tecnología. Si lo puedes hacer, pues qué chido que tengas un trabajo que te lo permita para todo, que puedas tener todos los recursos para hacerlo, pero recordemos que de pronto no son infinitos, ni el performance, ni otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces, mucho de lo que dice Dan en su ensayo es que la felicidad pues viene de entregar como trabajo significativo. Realmente no es como nada más te sientas ahí, resuelves y nunca llega a producción, ¿no? Que es algo que también de pronto puede pasar. No sé si alguien ha vivido aquí la frustración de trabajar mucho tiempo en un proyecto y que no llega a productivo, no se levanten la mano los que comparten esa frustración. Es como difícil, ¿no? Manejar eso de, híjole, me eché meses en ese proyecto y nunca llegó a productivo, ¿no? Entonces, la felicidad sí llega de que tu producto o lo que desarrollaste lo esté usando alguien, seamos honestos. Entonces, en su ensayo lo que defiende es que usemos tecnologías estables y bien conocidas, ¿no? Es bien válido lo que dijo David referente a que, sale algo nuevo y me voy a aventar a eso, ¿no? Pero hay que considerar la curva de aprendizaje, tanto de tu equipo como la tuya, y es una doble curva de aprendizaje, porque quizás es un problema nuevo para ti y al mismo tiempo es una tecnología nueva. Entonces, imagínate, muchas veces he hablado con amigos o me ha pasado a mí que resolvemos un problema con una tecnología nueva que no manejábamos y ya que vamos a medio año o un año decimos como, chin, ¿qué crees? Ya entendí el problema y hubiera usado esta. Cosas así que te pasan, ¿no? Entonces, este ensayo lo que propone es eso, ¿no? Como vete un poco a la segura. Es el segundo punto, que es la sobrecarga de usar nuevas tecnologías. Si están en un lugar que les permite invertir recursos en nuevas tecnologías, qué padre, pero normalmente la vida no es tan feliz, entonces a veces hay que agarrar las que dominamos. Una decisión inteligente es precisamente eso, resolver los problemas con las que dominas. Otra vez hago la aclaración, no estoy diciéndoles quédense eternamente ahí, no se muevan en el área de confort, no es el sentido de la charla, pero es como una filosofía más pues segura, ¿no? La estabilidad, el mantenimiento y pues la reducción de riesgos es mayor, es menor más bien, porque al final de cuentas tú puedes como invertir en enseñarle al equipo de pronto como la tecnología que tú manejas y demás. Entonces, una vez que aplicas este tipo de reglas, viene pues como en el desarrollo, ¿no? Como la parte de la refactorización. Una vez que ya entendiste tu problema, una vez que ya sabes lo que necesita el producto y como las dolencias o lo que le falta, entonces ahora sí podemos brincar tal vez a nuevas tecnologías o a entender más hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, aquí un pequeño meme para las risas. Es como pues las cosas que quiero aplicar, pero realmente pues mi conocimiento del producto, pues qué onda, ¿no? Entonces, es esa parte de resolver problemas, entregar cosas que impacten a las personas para las que trabajamos o al lugar al que vamos, ¿no? Otro meme, este nos pasa como desarrolladores, mucho me pasó a mí. Realmente es difícil hacerte experto en algo, no sé, creo que de pronto los estoy tapando, realmente cuando sale algo nuevo no podemos evitar la emoción de ¡ay, quiero aprenderlo! Y es bien válido y es algo que nos emociona mucho, pero también es algo que hay que como que digamos valorar antes como digamos de proponerlo para una solución real en un equipo, ¿no? Voy a llegar al punto en el que cómo hacemos, ¿no? Para proponer cosas. Siguiendo el pad de la charla, ¿qué podemos decir sobre las buenas prácticas? Pues el impacto en la calidad de software, ¿no? Cuando no tienes, digamos, estándares, reglas o más, es complicado que tu producto tenga cierta calidad. Aquí también voy a hacer una pequeña advertencia. Obviamente, el ingresar buenas prácticas a un ciclo de software añade burocracia. O sea, eso no se los voy a negar para nada. Es un tema burocrático que si ya está haciendo tu equipo con review o están haciendo cosas de integración o espérate que salga el deploy o cierta situación, es burocracia, o sea, seamos honestos. Pero son parte de los estándares que debemos seguir para asegurarnos de la calidad de software al final, ¿no? ¿Qué es lo que estamos entregando en un producto? Bueno, pues la arquitectura web normalmente se recomienda que sí sigamos patrones de arquitectura, que nos apeguemos a cosas que ya están quizás preestablecidas y de las que puedo yo encontrar documentación, en las que si yo mañana renuncio o si el senior se va, no me voy a quedar como sin saber hacia dónde íbamos porque es una arquitectura que él se inventó o que se inventó en la compañía, sino es algo que está establecido por buenas prácticas o por alguna situación así. Hay cosas que los ayudan en el proceso de software, que es como la práctica del TDD, que es Test Driving Development, que es aplicar pruebas y después cómo desarrollar. Les puedo decir, de eso nos podemos echar otra charla, pero es como un cambio de paradigma de pronto. La verdad es que no he conocido hasta ahora un equipo que lo aplique al 100%, pero en esos pequeños como pedazos de código que se refactorizan y hacia dónde te mueves, sí es posible hacerlo cuando conoces el problema, volvemos a la misma, ¿no? Entonces, lo que les hablaba de a lo mejor mi primera versión de la solución del problema que ya me genere dinero, la hago con una tecnología que yo ya domino y posteriormente si me quiero migrar a una por performance o otra cosa, entonces ahora sí estamos hablando de que ya conozco el problema y a lo mejor ya puedo aplicar TDD porque ya puedo hacer una prueba que se enfoque en resolver ese problema. Obviamente, Continuous Integration, Continuous Deployment, el versionamiento que ya debería estar implícito porque todos los equipos de desarrollo deberían usarlo. Y pues, la verdad es que la simplicidad. Les tengo que decir que de pronto, como desarrolladores, a veces cometemos el error de hacer sobreingeniería para resolver algún problema o demás. Hay que tener como mucho cuidado en hacia dónde vamos y hacerlo lo más simple posible, ¿no? Es básicamente como esa la invitación. herramientas que nos pueden como apoyar en este aspecto. Obviamente, ya dije versionamiento, ¿no? Pero este, el Git es como de cajón, o sea, quiero pensar que ya no hay ningún equipo de tecnología que no use Git. En mis tiempos, podíamos pasar este, a lo mejor de pronto la USB entre el equipo y decir como, oigan, este, versión 0.0.1 final, a lo mejor nos pasaba, ¿no? Pero ahorita ya no hay excusa, o sea, realmente si llegan a un equipo que no tiene versionamiento, híjole, ¿qué está pasando, no? Este, obviamente, el Docker, que es también otra herramienta que nos ha servido en los últimos días para mantener como esta estabilidad entre equipo, entre los ambientes, ¿no? Desde, desde el local hasta nuestro ambiente de pruebas, hasta nuestro ambiente de producción. Y pues bueno, realmente aquí, en términos de las herramientas, les puedo decir que he tenido la oportunidad de trabajar en muchos en proyectos que aplican bien como este tipo de prácticas. La verdad, también tuve la oportunidad de trabajar en proyectos en donde no había ningún estándar gobierno. ¿Me están grabando? Sí, ¿verdad? Este, y la verdad es que yo era más feliz cuando había un estándar para salir adelante, ¿no? En las cosas, porque no andas a la ciega, o sea, realmente estás siguiendo, sí puede ser de pronto como burocrático, pero cuando vas creciendo como desarrollador, no estás a la ciega, sabes hacia dónde te tienes que dirigir y demás. Entonces, esos serían como mis ejemplos de esto. Pues podemos discutir un poco del futuro de la web. Creo que ya mencioné esto, de que menos es más, bueno, la sencillez que es lo que nos importa, y creo que cuando hablamos de futuro y por todo lo que ha habido en este evento y demás, creo que pensamos mucho en la AI, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? Ahora el impacto, creo que ya la mayoría de los equipos también, incluso hay empresas que ya esperan que uses Copilot para desarrollar, lo cual está súper bueno, es como ya la integración de un desarrollador con lo que es la inteligencia artificial, eso nos está adelantando mucho. Pero también estamos cayendo un poco en el hype, ¿no? De repente como de queremos aplicar AI hasta en el baño y o sea, que se vale, pero hay que preguntarnos como realmente qué es lo que aporta, ¿no? Esta tecnología para mí y tener mucho cuidado en que no simplemente estoy diciendo, ¿sabes qué? Acaba de salir este framework o este nuevo lenguaje y lo quiero aplicar a este problema que no conozco y entonces digo, ah, no lo conozco yo, pero oye, ChatGPT, ¿cómo resuelvo esto? Aviéntame el prompt. Pero como yo no conozco realmente cuál es la solución, podemos caer en el problema de que cómo lo mantengo después o que quizás me está aventando un pedazo de código que no tiene tan buen performance porque yo no conozco tanto de la herramienta. Entonces, es esa parte en la que la decisión un poco subjetiva de decir realmente me funciona, realmente voy para allá. Por eso, mucho de esta charla, si se llevan algo, es como hay que conocer primero bien el problema y bien hacia dónde va mi producto antes de aventarme como el pajarito así de, allá voy, ¿no? Y no porque, o sea, también de los errores se aprende, ¿verdad? Eso es cierto y no les voy a negar. Pero este, hay que considerar también eso de entregar la entrega significativa, que al final es un proyecto que va a llegar a alguien, que al final alguien está metiendo dinero en ese proyecto. Eso habla mucho de ti también como profesional, ¿no? Bueno, pues hablando de los beneficios de tener como las decisiones en tecnología conservadoras, pues creo que es más de lo mismo, comentarles un poco de ser un poco menos arriesgado cuando sobre todo tienes como un budget reducido, es beneficioso en ese aspecto. Otra vez también voy a decir, si tienen chance y el budget les sobra y les dejan aprender tecnologías, cuélguense, pero este, hay que tener como esa parte de decir, a ver, ¿qué es lo que realmente me funciona, no? Entonces, de pronto también nos cae como la soberbia de, yo manejo todas estas herramientas, ¿no? Y demás. Y aquí voy a meter una recomendación. Si quieren aprender de muchos lenguajes, les recomiendo el libro 7 Languages in 7 Weeks. Por ahí lo buscan. Tiene bastantes lenguajes de programación y les abre mucho como la cabeza referente a resolver problemas. Pueden hacer algo de eso como para aprender más acerca de tecnologías y empezar a utilizarlo. Los peligros de las arquitecturas complejas, que son el mantenimiento, ¿no? ¿Cómo doy mantenimiento como a algo que ya es complejo de por sí? Que son unas cosas a las que se pueden enfrentar de pronto como las grandes compañías y que es de repente que nos ha pasado y levante la mano al el que le ha tocado hacer una refactorización de un proyecto de años. Entonces son cosas que de repente duelen, ¿no? Cuando dices, es una arquitectura bien compleja y que luego a veces como desarrolladores juzgamos y decimos, ¡ay! ¿A quién se le ocurrió hacer esto? Y abres el blame y fuiste tú hace 4 años. No, son cosas que de repente más bien es como, también tenemos que ser conscientes de que tanto nuestra versión anterior no tenía la madurez ni el expertise, y también tenemos que ser conscientes que a veces las compañías o los equipos de tecnología toman las decisiones con lo que hay en su momento, ¿no? Eso es lo que había y tal vez no hay actualmente. Entonces, ¿cómo nos movemos a la nueva versión? Pues normalmente lo que he visto que funciona más es en módulos. Son los módulos los que nos vamos moviendo y hacia dónde vamos. Y bueno, realmente esto es como lo que les venía diciendo también, el doble mensaje, no me vayan a malinterpretar de, ay, nunca vayan a arriesgarse o no vayan a aprender estas tecnologías, no hay que ser apático a los cambios, al final si yo ya conozco el producto, yo ya sé qué es lo que estoy resolviendo, sin problemas puedo empezar a aplicar nuevas tecnologías, puedo empezar a actualizar ciertas partes del desarrollo, puedo empezar a meter estándares, puedo empezar a hacer mil y un cosas, ¿no? Aquí en el caso práctico les quería compartir otro meme, les doy tiempo de leerlo. Realmente es porque en los casos prácticos tienen mucho que ver con la comunicación. Usualmente como una situación que se da de forma, digamos, como ya he escuchado mucho decir, ¿no? Orgánica, vamos a usar esa palabra, tiene que ver con una buena comunicación en el equipo. Entonces, no solamente es una decisión del tech lead, no solamente es la decisión de la persona de producto, ¿no? Es una comunicación global. Entonces, por ejemplo, aquí describo un poco más cuáles son como las características de cada uno de los del equipo. Por ejemplo, un PM puede priorizar mucho la funcionalidad, fijarse en los tiempos de entrega, salgan nuevas implementaciones para que el producto siga generando dinero. El team lead se puede enfocar en cosas como priorizar el rendimiento de la aplicación, cuál es la importancia, como decían por allá, de que el equipo esté satisfecho, ¿no? Que las tecnologías que aplico no sean tan antiguas como para que mis desarrolladores digan ay bye, o el equipo no se comparta conocimiento para que, como decían, no haya un ambiente propicio para trabajar en conjunto. Cosas así se puede fijar el team lead. Valora obviamente la automatización de procesos. Al automatizar procesos, definitivamente tú te olvidas de cierta parte del desarrollo y empiezas a enfocarte en mejorar, ¿no? Cuando ya cosas corren por sí solas y no tienes que meter mano así directamente, tú ya te empiezas a olvidar. El software engineer de pronto puede sentirse cómodo si le llegan retos, le gusta aplicar nuevas tecnologías, aprender, obviamente acrecentar el currículum. Tener un código legible que no le tenga que preguntar a 20 desarrolladores en el equipo qué hace esto, sino que simplemente empiece como a moverse rápido y obviamente compartir conocimiento, ¿no? Creo que afortunadamente ya no es el caso, pero a mí me tocó trabajar en momentos en los que la gente no compartía su conocimiento, ¿no? O sea, que de repente era como muy de yo tengo esto y no te lo voy a pasar, y al pobre le pasaba algo o un accidente y ¿qué hacemos, no? Pues hay que volver a hacer todo. Lo bueno es que la gente ya está como aprendiendo de esa parte y ya empezamos a compartir, ¿no? Si por ahí en su equipo hay alguien que no comparta o algo, pues por ahí intenten hacerle el feedback, llegar de que no tiene sentido apropiarse de todo. Ya ni siquiera estamos en la parte de, es que si entre más sabes, menos te corren. No es cierto. O sea, si de repente en un momento dado yo de verdad estoy desesperado de saber qué hace el código, sí se lo pego a ChatGPT y ya me voy, ¿no? O sea, ya ni siquiera aplica eso. Creo que entre más las personas comparten, más valiosas se vuelven, porque empiezan a aprender cosas de sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto qué tiene que ver con los casos? Perdón, me falta el QA, que es el que custodia la aplicación, la funcionalidad. También le gusta tener cosas automatizadas. Y esto es importante también, no sé si hay QAs en la sala, pero casi siempre les dejamos nada de tiempo a los QAs para probar, entonces es algo importante, ¿no? Entonces, por ahí, es algo importante a final de cuentas. ¿Y qué tiene que ver con los casos de uso? Que simplemente la idea de que efectivamente puedas tomar una decisión correcta para el producto tiene que ver con la comunicación de todos estos actores, ¿no? Si estás de pronto en un proyecto que no tiene todos esos actores, pues tiene que ver que el producto y la tecnología lleguen como a estas decisiones o a esta importancia, ¿no? Esto es lo que trato de decir con este slide. Es un caso en el que solo les puedo decir que la comunicación es lo que hace la diferencia, ¿no? Bueno, otro meme. a final de cuentas, les digo otra vez, no quiero que se malinterprete, no significa que no aprendan nuevas tecnologías. Otra vez repito la recomendación, Seven Languages in Seven Weeks. Realmente es que a veces nos pasamos en la curva y queremos hacer mil cosas y luego cuando ya llegamos a cierto nivel de aprendizaje, regresamos a nuestra área segura porque ya sabemos las cosas por las que podemos pasar, ¿no? Y pues ya, vamos a pasar a la parte del Cube Western A&A.
¿Sí? ¿Sí me dejo otro bien? Meme. ¿Me escucho bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Muchísimas gracias por tu presentación. Estuvo súper, súper interesante. Me gustó mucho. Y pues bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacerle el día de hoy? ¿Le pueden dar, por favor, el micrófono?
En tu experiencia, ¿cuándo es el momento en que debo cambiar de usar la tecnología que ya conozco y ya domino y agarrar una nueva? O sea, ¿qué sería para ti el momento en que dices, sí, cambia?
Gracias por la pregunta. Sí, es como la que más nos hacemos, ¿no? Tiene mucho que ver, yo creo, con la experiencia y con el tema de que cuando las cosas empiezan a doler. Hay un momento clave, claro, en el que dices como este proceso ya me está cansando, este proceso se rompe cada semana o se rompe todos los días y es como realmente si este proceso lo migro a la nube o si ahora sí uso esta nueva versión del lenguaje, ya me puedo mover. Entonces, les empezaré a decir que por ahí, cuando algo ya les duele, cuando algo ya pesa, a lo mejor empieza a doler poquito como las muelas, ¿no? Cuando ya empiezas como a sentir que algo no anda bien, empiecen a hacerlo. Cuando ya les duele muchísimo es complicado porque es como de era para ayer. Es mejor cuando empieza a doler poco a poco. Yo creo que esa es como la señal más clara de poder migrar.
Súper. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenemos preguntas online. La primera es, ¿existen problemas de los roles TL, SWE y o QA que provoquen los equipos de UX UI? Ah, ¿existen problemas de los roles TL, SWE y OQA que provoquen los equipos de UX UI? O sea, que ellos hagan,
o sea,
que
como
todos
que los
peleen.
De UI tengan la culpa en algo. Sí, por ejemplo, ese actor me faltó y también es bien fundamental. Perdónenme los de UI si alguien preguntó de ahí. No lo siento así. O sea, vuelvo a la misma. O sea, creo que ningún actor es capaz de producir algún problema. O sea, al final, algo que me gusta y también una filosofía que sigo mucho es que es un trabajo de todos, ¿no? Si algo se rompe, no es como, ¡ay, fue el team lead! ¡Ay, fue el junior! O sea, ya, o sea, cuando se usa eso, no, o sea, la chamba es de todos, ¿no? Hay un proceso de QA y demás, hay un proceso de revisión de código. Entonces, yo no culparía a ningún actor. Realmente creo que el problema es que se produce son la falta de comunicación y la falta de negociación en los proyectos. No diría de alguien.
Ni siquiera del PM.
Ni siquiera del PM. Saludos a mis amigos PMs.
Súper. ¿Alguien más tiene una pregunta? Por favor, le pueden pasar el micrófono.
Yo precisamente con esta parte de mejorar tecnologías, buenas prácticas, etc., el principal problema siempre va a ser la parte burocrática y las personas. Porque por mucho que uno quiera, si el jefe no está dispuesto, si el área no se puede, por mucho que tú empieces, hay una limitante y ahí empieza la parte humana, ¿no? ¿Cómo gestionas, ya sea que o tu equipo que tienes no está dispuesto a cambiar o tu jefe que tienes quiere pero no está dispuesto a llevarlo de una forma amigable? Es complicado.
Sí, gracias. Es una buena pregunta referente a también, volvemos a lo mismo, comunicación. Una cosa que me ha funcionado o que he visto que le funcionan también a amigos tiene que ver en el aspecto del rol del jefe o del que pone el dinero, quizás, es cuando le muestras rendimientos en traducción dinero. Es complicado que a veces nosotros los hagamos, pero sí son reales, ¿no? O sea, por ejemplo, dices, este proceso que ya nos duele, lo tengo que correr manualmente yo 3 veces a la semana, y esto me gasta un desarrollador 2 horas al día, que son, 6 horas, le puedes decir, ¿sabes qué? Te estás llevando el sueldo de este compa que es tanto, en 6 días, y si lo automatizáramos, ese sueldo se empezaría a usar para otra cosa. Cuando a las personas les hablas de dinero, entonces empiezan a decir como, ay, híjole, a lo mejor tiene razón, ¿no? Y al final de cuentas es verdad. O sea, cuando automatizamos cosas o mejoramos procesos, nos estamos ahorrando dinero. pero a veces una persona no técnica no lo ve tan de ese lado, ¿no? Y del lado de que el equipo se esté como moviendo y diga como, no, tenemos años usando esta versión de PHP y cómo me voy a mover a la nueva que ya no tiene nada que ver una con la otra o no, ¿por qué? Es como la parte de que los cambios siempre son mejores y hacerlo en módulos, ¿no? No les vas a decir como, este sistema lo vamos a cambiar en un mes, todo completo. No, hay que empezar a ver como la parte del sistema que a lo mejor puedes desacoplar y decir, miren, vamos a aventarnos esta parte, vamos a aprender esto. Como hacer el cambio poco a poco, irlo metiendo, es algo que puede servir. En mi experiencia es lo que he visto, que es como la parte de que la gente pone menos resistencia cuando dice, bueno, va, se lo va a aventar Chuchito y Fulanito, y luego ves que Chuchito y Fulanito están felices de usar esa tecnología y están en ese módulo divirtiéndose, y ya es como, ah, yo también quiero hacer una parte de ese módulo, y ya se empieza a mover el equipo.
Súper. ¿Alguien más? ¿No? Ok, bueno, tengo otra pregunta. ¿Cuándo vale la pena adoptar una nueva tecnología sin comprometer la estabilidad del proyecto?
Creo que se parece un poco a la de David, referente a que es cuando duele una parte del software, es cuando uno se pregunta como realmente esta tecnología me es funcional. Y también, sobre todo, algo que no mencioné y que creo que también es súper importante, es la seguridad, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a la parte de que esta versión de este software o esta versión del framework no es, o sea, tiene una vulnerabilidad fea? Y yo es como de, ay, nada más estoy como que lidiando con eso. El que estemos atentos a eso también es importante. Entonces, si llega el día de mañana que se desata una vulnerabilidad de una versión que ya no tiene soporte, hombre, vamos tarde para actualizar esa parte.
¿Y cómo defines qué tecnología sí deberías usar y qué tecnología no? Me refiero a que, por ejemplo, cuando a veces te dicen, es que necesitamos usar esa tecnología, y es así como, ¿pero por qué la necesitamos? Porque es la más nueva y nos va a dar escalabilidad y así. Y resulta que es así como, bueno, sí es la más nueva, pero no tiene soporte, la documentación está medio feita, ¿no? ¿Tú cómo gestionas todo esto?
Pues ahí tendría que ver como mucho de liderazgo y comunicación. Para empezar, si estamos seguros que no tiene mucho soporte, sí poner los riesgos sobre la mesa, ¿no? Si la persona que te está pidiendo eso es la que pone la inversión, es como decirle, o sea, sí, pero te vas a aventar estas broncas y vamos a tener que lidiar con esto. Si yo te propongo esta tecnología aburrida, que de hecho en el ensayo él menciona que les dice aburridas, no porque sean aburridas, sino porque son como las conocidas, que él como que valora esa parte, que quiere cambiar el nombre de eso, pero es como esa parte de decir, esta propuesta te puede ahorrar quizás esto, conocemos más el problema y entonces ahora sí lo podríamos atacar a lo mejor con esta que propones. O podríamos hacer una prueba y error en el aspecto de este módulo lo podemos sacar con esta, déjame sacar esta parte con esta otra y vamos viendo desde negociación y comunicación otra vez, que son también cosas que como desarrolladores sí o sí tenemos que desarrollar en algún punto.
Súper. ¿Nadie tiene una pregunta por acá? ¿Le pueden pasar el micrófono, por favor?
¿Qué recomiendas tomar en cuenta a la hora de que un cliente te pide un proyecto desarrollado en una tecnología? Me tocó trabajar en un proyecto donde precisamente trabajamos con Spring y de la nada llega el cliente y dice, ¿sabes qué? Ya compré todas las licencias de Microsoft y necesito que me lo migres a .NET. ¿Cómo me recomiendas o qué podría hacer yo con el cliente de decirle, oye, ¿sabes qué? El proyecto ya está completo y el colmo es que nada más me estás dando 3 meses cuando nos aventamos un año. ¿Cómo quieres que lo migre a esto? O sea, ¿qué puedo tomar en cuenta?
I know how you feel, bro. Sí, es un tema que a veces toman decisiones así porque tienen a un amigo de Microsoft que, ay, les vendió las licencias y vámonos, ¿no? O sea, y realmente, otra vez, comunicación. Lamentablemente va a haber momentos en los que no vamos a poder ganar, pero es una parte de yo comprometo quizás este pedazo y decirle tal, o sea, claramente como, en estas 3 semanas que me estás dejando, yo te migro esto. Y te voy a dejar esta parte funcional todavía, de la que usamos Spring, como dices, y vas a tener que darnos chance de movernos poco a poco, porque es eso, que tu proyecto no funcione. Y cualquiera le va a decir lo mismo, esa es la verdad. O sea, no estamos en un momento en que diga, ah, entonces te corro y que venga otra persona. Lo podría hacer a lo mejor en un berrinche, pero la persona que venga le va a decir exactamente lo mismo y va a tener que entender que 9 desarrolladores no hacen un proyecto en un mes, ¿no? Es el de las que dicen que 9 mujeres no hacen un bebé en un mes.
Sí,
exacto. Entonces es como de no, por más que haga cosas, no va a salir. Entonces siempre les recomiendo que tengan esa honestidad y de pronto esa valentía también de decir, es que yo sé de lo que estoy hablando y yo conozco a tanto al equipo como al producto y te estoy diciendo que esto va a salir, ¿no? Y de pronto es como, sí te va a decir como, ay, no, ¿tú qué vas a saber? Yo invertí y demás. Pero es esa parte de defender también nuestro conocimiento como técnicos. Entonces, pues es la única recomendación que puedo dar. Y si ya pasaste por ahí, espero no haya sido tan doloroso. Y si apenas estás en eso, pues espero que todavía puedas negociar algo.
Súper. Pues nos quedamos sin tiempo para preguntas y respuestas, pero vas a estar por aquí todavía, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces, por aquí voy a andar y cualquier cosa también les dejé mi página sagrar.io.
Súper. Muchísimas gracias. Ya te cogen el micrófono.